Es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Ciencias Humanas de la Universidad Austral de Chile y un diplomado en Psico-Oncología de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Y si por eso fuera poco, con cursos de postítulo y posgrado en diversas universidades europeas. Estamos junto al doctor Franco Lotito, lo hemos invitado a esta conversación, luego que él lanzara un libro que se dice La Batalla contra el cáncer, en realidad el título dice La otra batalla contra el cáncer.
Y con un subtítulo,
pero vamos ahí, doctor, porque la invitación pasa por una parte que aquí me llamó la atención poderosamente y quiero que marque de inmediato nuestra conversación desde ahí, sin mayores rodeos, dado que el cáncer, para mi gusto, es una carrera contra el tiempo.
Así es, usted lo ha dicho.
Y usted acá, sin prepararnos mucho para el golpe, dice que hay una suerte de poderes fácticos detrás de la medicina, poderes que se escudan bajo el precepto de la obligación que tienen los médicos de respetar los protocolos oncológicos establecidos por la medicina norteamericana. Vamos, son las primeras páginas y ya usted se lanza una declaración de este tipo. Doctor Franco Lotito, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
No, gracias a usted por la invitación. La verdad es que ese precepto viene justamente de la medicina norteamericana. La medicina norteamericana ha metido en todo el mundo la idea de que hay tres formas de atacar el cáncer, que es a través de la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Pero lamentablemente dejaron fuera un montón de otras alternativas, medicina alternativa, y por lo tanto, a ese punto de vista, hay un error de forma y de fondo. Además, no es solamente la medicina la que tiene que actuar, sino que también son las personas desde su propio interior. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la otra lucha que yo efectivamente pongo ahí en este libro es la lucha, la batalla, la pelea que da la persona. De ahí que efectivamente de repente el poder fáctico o el poder, la autoridad que tiene el médico es demasiado fuerte y las personas como que se someten a esa autoridad. Y la verdad es que de repente es la persona la que tiene que tomar decisiones y no exclusivamente pensar que la quimioterapia, la radioterapia o, en este caso, la cirugía, le vayan a resolver el problema que tiene con un cáncer.
Pero usted no solamente lo coloca en esta situación. En el libro usted deja claro que, más allá de que pueda ser, ¿cómo puedo decirle?, propio de un médico casarse, entre comillas, con una metodología, con estas tres.
Sí, se han casado, efectivamente.
Pero aquí también, cuando se habla de poderes fácticos, también hay un interés económico detrás. O sea, habiendo alternativas...
Ya sé.
Hay una caída por ahí.
Entiendo el punto. Efectivamente, tenemos también un terrible problema que mucha gente no visualiza. Y es que efectivamente la medicina norteamericana, otra vez la influencia, le ha puesto mucho énfasis al tema de ganar dinero a través de esta metodología, de este protocolo que ellos tienen. Tanto es así que se habla de una industria multibillonaria, no multimillonaria, sino que billonaria. Son cientos de miles de millones que fluyen a las cajas de las farmacéuticas, de las clínicas que atienden, de los médicos oncólogos. Y es tanto así que de repente entran, no todos obviamente porque uno no puede generalizar, algunos médicos entran en la codicia. Y hay casos muy evidentes de gente que han aplicado la quimioterapia, la radioterapia, sin necesidad de que eso efectivamente se tenga que llevar a cabo. Es decir, han terminado enfermando más que sanando a la gente, por dinero, por codicia. Ahora, obviamente, eso lo hace una parte, digamos, del gremio médico. Por lo tanto, yo, insisto, defiendo y de alguna forma resguardo, digamos, en lo general. Pero hay algunas personas que se dedican efectivamente a usufructuar. Y la medicina norteamericana efectivamente se la llama hoy día la industria, en términos, digamos, de nombre, la industria del cáncer.
Pero hay que entender que el cáncer es una palabra que es muy fuerte, no solamente para la persona que lo padece o a la que se le diagnostica, sino para todo su grupo familiar. Por lo tanto, es muy vendible el miedo que va acompañado al cáncer, porque el día de hoy el cáncer es sinónimo, de muerte. Entonces, sí. Llama la atención aquí también, y quiero profundizar en aquello, que en el prólogo de este libro, ¿cierto? La dama que hace el prólogo,
que es una, a propósito, reconocidísima psico-oncóloga a nivel nacional e internacional, sí, efectivamente.
Ella dice que usted es muy valiente porque ella misma ha sufrido las consecuencias de decir esta verdad. ¿Es tan así el poder económico que hay detrás, que cuando salen estas voces, comillas, disidentes, hay una presión?
Efectivamente, la hay. Y esa es la razón, de repente, de que tenemos que haber gente que también propongan otras alternativas. ¿Por qué? Y usted señaló algo relevante. Usted mencionó a la familia. Lo que pasa es que cuando alguien en la familia se enferma de cáncer, la familia entera termina sufriendo. Las personas, incluso, digamos, ante la desesperación de una enfermedad que es equivalente a la muerte, porque eso socialmente, psicológicamente, la persona que recibe un diagnóstico de cáncer lo asocia inmediatamente con muerte. Por lo tanto, está dispuesta a hacer cualquier cosa, valedera o no, real o no, para efectivamente sacarse de encima esta maldita enfermedad, que es muy insidiosa. Y obviamente requiere muchos recursos económicos. Hay a veces que hay que invertir 2, 3, 4, 10 millones de pesos en un mes. ¿Quién tiene esos recursos?
Que yo conozca, en mi círculo cercano, no. Por lo tanto, la palabra cáncer en mi círculo causaría una angustia enorme. Esto me recuerda a una conversación, doctor, hablando de que no solamente los recursos económicos se juegan en esta enfermedad, sino también la fe. Una amiga me decía que un familiar cercano está con diagnóstico de cáncer y contactaron a unos sacerdotes brasileños a distancia. O sea, en ese momento de la desesperación, la persona está tan indefensa de esta enfermedad que recurre hasta lo imposible, hasta, por ejemplo, otro amigo por ahí que comió escarabajos cubanos, me parece.
Sí, efectivamente. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? La gente se desespera a tal grado que está dispuesta a intentar cualquier cosa, hasta irreal, digamos, y que no tiene ningún viso de, no sé, de ser cierto. Desde ese punto de vista, la gente está dispuesta a gastarse una fortuna, si es que la tiene, obviamente. Y cuando no la tiene, el problema, ¿saben qué radica, don Cristian? En que las personas que no tienen recursos, lamentablemente, muchas de ellas terminan muertas.
En una conversación anterior, usted dijo que había la posibilidad de que mucha gente que está falleciendo por esta enfermedad no tuviera ese fin. ¿A qué se refería?
Es que es muy importante lo que usted acaba de señalar. Yo, a través de mi experiencia, lo que he investigado, lo que he visto, lo que he conversado con mucha gente, un 30%, y haga usted ese cálculo, don Cristian, sobre 50.000 personas, eso nos entrega alrededor de 12.000, 13.000 personas, ese 30% se muere innecesariamente, ya sea por desconocimiento, porque no tienen los recursos, porque no se han tomado medidas preventivas, porque no hay programas preventivos suficientes, no se ha detectado la enfermedad a tiempo, por ignorancia y de repente incluso por desidia personal, es decir, yo no actúo a tiempo. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene un estilo de vida que es cancerígeno. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si la persona tuviera acceso a información fidedigna, podría evitar muchos de ellos, efectivamente, por aquello que consumen, aquello que ingieren, obviamente, evitarse la enfermedad. Por ejemplo, ¿cuánta gente se nos muere acá por fumar? ¿Cuánta gente se nos muere, efectivamente, porque están comiendo cosas que están contaminadas y no lo saben? ¿Cuánta gente se nos muere en el norte a propósito que está convertido en una cloaca química? El agua que beben está llena de arsénico, cadmio, selenio, o sea, una cantidad de elementos químicos que efectivamente son cancerígenos. Por lo tanto, esa gente se muere innecesariamente.
Así es, doctor. Mire, lamentablemente el tiempo ha pasado volando. Teníamos intención de analizar en profundidad el libro La Otra Batalla contra el Cáncer, un libro de esperanza del doctor Franco Lotito. Pero ¿sabe qué, doctor? Yo sé que usted me va a decir que sí. ¿Qué le parece si en la próxima conversación conversamos del primer capítulo de su libro, El cáncer, un problema de salud pública con carácter mundial? ¿Le parece? Vamos abordando, porque aquí usted también da algunos consejos y justamente menciona esto, lo que pasa en Chile, nuestra propia industria de cáncer, contaminantes por arsénico, mercurio y otros 19 metales pesados. Y bueno, de eso y mucho más en la próxima conversación, ¿le parece?
Pero encantado, por eso es que yo le puse el subtítulo a este libro de un libro de esperanza, porque a través de este libro yo quiero generar un cambio en la actitud de las personas y obviamente hacer alusión a que usted puede evitarse un cáncer innecesario.
Y si usted nos está escuchando en www.paisglobo.cl, al pie de este audio podrá encontrar los datos para tomar contacto con el doctor y hacerle sus propias consultas. Doctor, muchas gracias.
No, gracias a usted. Muy amable.